Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos del jueves 11 de noviembre, Día Mundial de los Solteros.
Que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mía, muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida.
Este día surge en China, donde la presión para contraer matrimonio antes de los 30 años, unida a la escasez de mujeres que hay en el país debido a la política del hijo único mantenida durante muchos años, es enorme. La idea de reivindicar la soltería en estas circunstancias tiene su origen en la Universidad de Nankín, que es la que empezó a promover esta idea en 1993, eligiendo el 11 del 11 por considerar que el número 1 representa la individualidad y, por lo tanto, la soltería. Desde entonces, la iniciativa ha ido cuajando en todo el mundo hasta convertirse en una fecha comercial de máximo nivel. El año pasado, solamente en Europa, se movieron en relación a este día más de 30.000 millones de euros. Y una curiosidad, bueno, pues en 2012 el grupo Alibaba registró el término doble once y lo hizo además como un término propio. Desde entonces sus ventas no han parado de crecer. Como ejemplo, en 2019 hizo en este día este grupo una caja de casi 40.000 millones de euros.
Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
Bueno, han pasado 10 años desde que la banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de la violencia armada, como acabamos de escuchar. Por aquel entonces, Eduardo Madina y Borja Semper tenían solo 35 años, pero ya sabían lo que era vivir bajo la amenaza continua de unos asesinos. Ahora, una década después, se publica Todos los futuros perdidos, un libro en el que ambos dialogan y reflexionan sobre aquellos años del miedo. Madina y Samper estarán con nosotros en unos minutos.
Cuando el anterior show monté Apocalipsis, un show muy grande, y vino la pandemia. Bueno, pues entonces he dicho, pues vale, pues ahora montamos una bacanal, a ver si se nos contagia, acabamos todos comiendo, bebiendo y erotizándonos, cada uno que piense lo que quiera.
Bueno, hace unas semanas hablábamos con él, pero nos quedamos con las ganas de saber más sobre su último montaje, Bacanal. Suso Silva y su Circo de los Horrores triunfan en IFEMA, así que nos ha parecido buena idea invitarle a que esté con nosotros a eso de las 12 para que nos cuente más sobre este alucinante espectáculo circense. Además, llegará Luis Nemolato con su Política entre costuras, el doctor Sánchez Martos con Curarnos en Salud y la crítica de trailers con su crítica de trailers. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz.
Hace 4 años fallecía Chiquito de la Calzada. El cantaor y actor cómico fue uno de los humoristas más revolucionarios de nuestro país, gracias a su manera de moverse y a sus expresiones descacharrantes.
¡Basta, cobarde pecador! ¡Basta!
Su nombre real era Gregorio Esteban, malagueño, demostró primero su arte en el flamenco, llegando a actuar en teatros como La Latina, e hizo bolos en Japón, donde llegó a residir un par de años, pero no fue hasta los 62 cuando la tele le catapultó a la fama gracias a su participación en Genio y Figura. En poco tiempo, Chiquito, aquel andaluz calvo de cara simpática y largas patillas, se convirtió en un fenómeno de masas. A raíz de la muerte repentina de su mujer, Pepita tuvo una gran depresión. Chiquito falleció con 85 años, 5 años después de enviudar. De él nos quedan sus chistes destornillantes y aquellas expresiones características de uno de los humoristas más carismáticos de nuestra historia. No puedo, Eli, no puedo.
La que sí puede hablarnos del santoral de este día es Clara Esteban.
Sí, porque hoy es San Martín de Tours. Es un santo muy popular, especialmente en Orense, porque es el patrón de la ciudad, así que hoy están de celebración. Nació en Hungría, era militar en Amiens, en Francia, y una fría noche de invierno de guardia encontró a un hombre que estaba muerto de frío, estaba tiritando. Con su espada cortó en dos su capa para darle la mitad. Y esa misma noche se cuenta que vio a Jesús en sueños que le decía: Martín, hoy me cubriste con tu manto. A partir de ahí se bautizó, dejó el ejército y repartió todas sus cosas. San Hilario, del que hemos hablado hace poquito, fue su maestro. Del latín, este nombre Martín significa consagrado a Marte, y hay 65.154 en España. También hoy se celebra Santa Marina de Omura, virgen y mártir en Nagasaki, en Japón. Muy joven se hizo religiosa, fue martirizada junto a 15 compañeros mártires del grupo de San Lorenzo de Manila. Es un nombre, Marina, de origen latino, que significa nacida en el mar, y hay 97.671.
Y vamos con ese refrán de cada día, Carmen Martín Tejeda.
Cuenta una leyenda que un día de frío y nieve, San Martín se encontró con un pobre temblando de frío. Y como era bueno y era santo, partió su capa por la mitad y se la dio al hombre para que se abrigara. En ese preciso momento dejó de nevar, subió la temperatura y apareció un arco iris en el cielo que así premiaba la buena obra del santo. Según la leyenda, así se produjo el primer veranillo de San Martín. Un episodio meteorológico que, con leyenda o sin ella, se produce en estas fechas y hace que durante unos días la temperatura suba y el frío sea más leve. Algo semejante a lo que ocurre durante el veranillo de San Miguel de finales de septiembre. El veranillo de San Martín, nos cuenta el refranero, que siempre es muy puntual. Llega el día 11 de noviembre y dura 3 días. O dicho a su manera, el veranillo de San Martín dura 3 días y fin.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Teatro Español porque dentro de unas horas se presenta el espectáculo En Tierra Extraña, una obra musical protagonizada por la cantante Diana Navarro, con la que vamos a hablar en los próximos minutos. Es su debut teatral y se va a meter en la piel de Concha Piquer. El director Juan Carlos Rubio ha querido plasmar en este texto un encuentro imaginario entre varios artistas españoles a las puertas de la Guerra Civil. Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León son estos tres artistas. Enseguida vamos a conocer todos los detalles.
Sergio Martín Romo, ¿qué estamos preparando para el ratito de oyentes?
Hoy, una de tú pensabas que era así hasta que te demostraron que era esa. Hoy, esas cosas que has estado utilizando mal toda la vida hasta que alguien te lo dijo. Has estado haciendo mal algo, convencido de que se hacía de manera correcta. Utilizabas quizás alguna expresión hasta que alguien te corrigió porque lo decías mal. Nos lo cuentas, como siempre, en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues si hay que felicitar a alguien hoy es a este Black and White, que cumple 30 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Eduardo Madina y Borja Semper nacieron con un día de diferencia solamente. Era enero de 1976. Madina se afilió a las Juventudes Socialistas y Semper a las Nuevas Generaciones del PP. Sus carreras discurrieron en partidos antagonistas, pero sus vidas transitaron por un camino común, que era primero el de la política y con él la lucha contra ETA. Bueno, ahora son amigos y 10 años después de que la banda terrorista claudicase con ese comunicado que hemos recordado hace unos minutos, han relatado su experiencia vital en un libro que lleva por título Los futuros perdidos. Está editado por Plaza y Janés. Y de este libro vamos a hablar con sus dos protagonistas, con Eduardo Madina y con Borja Semper. Eduardo, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Borja, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de estar en la Radio Pública Madrileña. Muy buenos días, gracias.
Bueno, más encantados estamos nosotros porque, de verdad, puede sonar a peloteo, pero a mí es un libro que como vasca, como persona que ha nacido en el País Vasco y que ha conocido los tiempos tremendos de la banda terrorista en Euskadi, en toda España, pero sobre todo en Euskadi, me ha parecido un libro tremendamente revelador, me ha parecido un libro muy, muy sensato, un libro en el que no solamente habláis de la banda terrorista, sino que hacéis una reflexión y un análisis, como digo, muy acertado desde vuestra propia experiencia, desde luego, sobre cómo era vivir y sobre todo definirse políticamente en un País Vasco en el que ETA sobrevolaba prácticamente en todos los sectores de la vida. El libro, lo digo para los oyentes, comienza por el final, es decir, con ese comunicado que recordábamos hace un momento en el que la banda terrorista decidía que dejaba la lucha armada. Pero hay una frase, Eduardo, que es tuya en este libro, que yo creo que define perfectamente lo que ha sido la sociedad vasca durante muchísimo tiempo. Y era una frase que te dijo tu mamá, tu abuela, que era: Edu, no se puede ser vasco y español al mismo tiempo, hay que elegir. Y así ha sido durante mucho tiempo en el País Vasco, ¿verdad?
Sí, bueno, pero es una pregunta de una mujer maravillosa que era mi mamá, la madre de mi madre, que yo creo que sigue vigente hoy en día, porque ya. cuántas realidades, bueno, pues de posiciones extremas de carácter nacional están recorriendo hoy de nuevo toda Europa. Lo vemos con algunas posiciones extremas en España, lo hemos visto en Cataluña, lo vemos en otros países europeos. Estoy pensando, los primeros que me vienen a la cabeza son Polonia y Hungría, pero algo de esto ha tenido también las últimas preguntas que se ha hecho a sí misma, por ejemplo, Inglaterra o Gran Bretaña. algunas de las preguntas que ha tenido también Italia, Francia. Por tanto, esta búsqueda de la pureza nacional, donde solo puedes ser una única cosa todos los días de tu vida, hay lugares del mundo, de Europa y de nuestra vida, donde han sido una obsesión. Y yo, que he puesto lo mejor de mi parte y la mejor de mis intenciones para encontrarme vinculado al material cálido de las naciones, pues no me ha salido. Así que muchos años después sigo sin poder responder bien la pregunta que me hizo mi abuela cuando era un niño.
Ya, esto también lo sabe muy bien Borja, tú sabes perfectamente lo tremendo que era en un momento dado. No lo sé ahora, me parece que todavía siguen quedando flecos de estos, pero era definirse como no nacionalista en una universidad del País Vasco, por ejemplo.
Bueno, la realidad a la que nos enfrentábamos, y como dice Edu, hoy nos seguimos enfrentando con otras caras, era una realidad doble que tenía su expresión más terrible en la utilización de la violencia política, de la violencia de persecución y del asesinato contra personas por llevar un color determinado de uniforme, por militar en el Partido Socialista o hacerlo en el Partido Popular, por ser periodista, por ser cocinero, por ser juez. Este ha sido el reflejo más terrible, ¿no? La cara más dura del totalitarismo, cuando asesina, cuando mata, cuando genera miedo. Pero es cierto que la sociedad vasca, igual que todas las sociedades desarrolladas, pues vive una lucha permanente también en defensa de la pluralidad, de la libertad para sentirte como te venga en gana en tu tierra, en tu calle, en tu bloque de viviendas, ¿no? Y esa es una lucha que en el País Vasco era desigual, porque la hegemonía cultural o sociocultural del nacionalismo se hacía muy presente, casi asfixiante en el día a día de Euskadi, y provocaba que quienes no éramos o quienes no somos nacionalistas, pues si viviéramos en una Euskadi en la que había que redoblar los esfuerzos para ganar espacios de libertad.
Es lo que define.
Y hoy es cierto, Eli, que eso ha cambiado. Ha cambiado la parte terrible, la parte más terrible de ETA, porque hemos derrotado el terrorismo, pero seguimos necesitando ganar adeptos en la lucha por la democracia y por la impureza, que se refería a Edu, ¿no? En Euskadi, en España y en el conjunto de Europa.
Es lo que definís en el libro, Eduardo, como una sociedad polifracturada. Lo que ocurre es que es verdad que era una sociedad muy, muy dividida, donde no había equidad entre las partes. Había una parte, a lo mejor no tan grande como podíamos pensar, pero era la que se imponía, la que podía hablar, la que podía decir, la que podía vociferar sin ningún tipo de problema, mientras que los otros pedazos de esa polifractura tenían que callarse.
Sí, fue a la vez una sociedad que habló muy alto y a la vez estuvo en silencio, que a la vez pudo expresar ideas y a la vez no pudo. Que había algunas ideas que tenían como el viento muy a favor y otras que lo tenían muy en contra, que no era lo mismo expresarte siendo un ertzaina o un fiscal o un abogado o un periodista que serlo si eras un militante de las juventudes de Ribatasuna en aquellos años, ¿no? De tal manera que Borja y yo con este libro lo que hemos querido es contar la existencia de una realidad durante muchos años, pues concretamente durante 5 décadas, donde hubo gente en el País Vasco que pensó que sus ideas, las ideas propias, tenían más valor que las vidas ajenas, y que por tanto hubo una inversión de los valores. Normalmente las sociedades democráticas de los últimos 80 años en Europa están regidas por valores humanistas, donde la vida humana vale más que las ideas de una sociedad, da igual cualesquiera sean esas ideas. En Euskadi sucedió lo contrario, las ideas de algunos pensaron que valían más que las vidas de otros, y eso hoy a Borja y a mí pues nos ha dado por aportar un pequeño granito de arena para que no se olvide, porque pensamos que si no se olvida, el futuro de la sociedad vasca y el futuro de toda la sociedad española pues puede ser mejor, ¿no? Y más sólido. Así que en ese combate de la memoria y el olvido, pues Borja Semper y yo nos hemos puesto la camiseta de la memoria para aportar con esta sugerencia o propuesta que nos hizo la editorial Price Janés un pequeño granito de arena con este libro, que hoy justo publica su tercera edición y nos pilla tanto a Borja como a mí pues con una sonrisa en la cara.
Hombre, normal. Fíjate, por un lado, sonrisa evidentemente, porque cuando uno se mete en esta aventura de plasmar sus ideas o su imaginación en un libro, lo que quiere es vender y que llegue a mucha gente. Pero fíjate, también llega en un momento complicado. Han pasado 10 años, que pueden parecer, a unos les parecerán mucho, a otros les parecerán muy, muy poco. Fueron muchos años de terror de ETA. Borja, tú fuiste una víctima potencial de los terroristas. Edu, tú fuiste una víctima directa y real de esta banda terrorista. Y a fecha de hoy estamos todavía discutiendo sobre los homenajes a los etarras y seguimos todavía con esa lucha entre víctimas de un lado, víctimas de otro, quién debe perdonar, quién no debe perdonar, qué reconocimiento se debe hacer a uno, si los homenajes a etarras no deberían quitarse de un plumazo. ¿No es un poco triste, Eduardo, que sigamos así?
Sí, bueno, yo creo que la evolución desde hace 10 años hasta hoy es excepcionalmente buena. Mi mirada sobre esta década está llena de luz y es enormemente optimista, porque cada mes y cada año que ha ido pasando, la sociedad vasca, desde mi punto de vista, se ha ido configurando como una sociedad cada vez mejor. Es verdad, sí, hemos visto imágenes hasta hace no muchas semanas o no muchos meses, donde miembros de ETA que cumplen condena y vuelven a sus pueblos son recibidos con el tono de la heroicidad y de la épica celebrada incluso por niños. Bueno, pues de las vidas y obras de gente que se dedicó a matar en otro momento a personas de las que seguramente ya no recuerda nada, ¿no? Así que es cierto que este es un asunto que le compete a la dirección de la izquierda abertzale, porque por mucho que los demás partidos, que los periodistas, las instituciones o los ciudadanos normales y corrientes, digamos, lo que opinamos, es la dirección de la izquierda abertzale la que tiene que valorar si esto puede continuar o no. Quiero pensar que están cerca de tomar una decisión. De que esto debe pasar a la historia, porque cambiemos algo que lo cuenta siempre muy bien Borja Sémper, ¿no? Cambiemos la narrativa. Imaginemos que es un asesino de su exmujer dentro de lo que denominamos violencia machista, que cumple condena y vuelve a su ciudad o a su pueblo, y que su ciudad y su pueblo le reciben con vítores, bengalas, aplausos y niños aplaudiendo. Sería algo completamente inaceptable para el conjunto de la sociedad. La narrativa de por la cual ETA mató o con la cual ETA mató no debería dejar de guiarnos hacia los buenos análisis, ¿no? Y los buenos análisis son que la violencia y los asesinatos no se celebran ni siquiera el día en que vuelven a casa.
Claro. Quizá, Edu, perdóname, Borja, que hable un poquito con Edu, porque sé que se sí, tiene claro. que marchar a las 10:30 y luego sí. ya continúo contigo. Pero quizá, Eduardo, el problema esté en que todavía hay una gran parte de la sociedad vasca en la que no ha calado que las muertes de la banda terrorista ETA fueron asesinatos. O sea, todavía hay un pozo de cierta justicia poética, es decir, de un relato completamente distorsionado que no ha terminado, como digo, de calar en eso que muchos han dado en llamar la Euskadi profunda, no hablando de localización, sino hablando un poco de ideas, ¿no?
Bueno, quizá la visión que ETA tenía de lo que Euskadi debía ser. En realidad ETA fue exactamente eso, ¿no? Una visión particular, la que ETA tenía, que quiso ser elevada a categoría de total a través del asesinato selectivo pues de más de 850 personas. Esas ideas que nutrieron esa visión particular siguen gozando de buena salud en un sector. Es verdad que de la sociedad vasca, es verdad que por otros métodos. Ya no hay violencia, ya no hay bombas, ni hay pistolas. No hay asesinatos cotidianos en ningún territorio, ninguna ciudad ni ningún pueblo del País Vasco, pero gozan de buena salud en términos de aceptación. Se sigue pensando que tenían un sentido y que cualquier esfuerzo, cualquier método para llevarlas a cabo era bienvenido, ¿no? Por tanto, creo que tiene que ver con eso, con la nostalgia de un tiempo pasado en un sector de la sociedad vasca y con la buena salud de la que gozan todavía esas ideas. Pero yo insisto, me gustaría vivir y que mi hijo Unax viviera en una Euskadi en la que ninguna idea valiera nunca más que ninguna vida. Ni siquiera la idea que más te importa más que la vida que menos te importe. Ese es un giro completo de la primacía de valores humanistas y de códigos éticos que la sociedad vasca de cara al futuro tiene que hacer casi que como un regalo a las próximas generaciones de niñas y de niños que nazcan en Euskadi, como un tributo, como una gran aportación generacional por el precio tan alto que tuvimos que pagar en el pasado.
Eduardo, por último, porque sé que tienes prisa y te tienes que marchar, hay un momento en el que dices que, bueno, que has hecho este ejercicio de conversación con Borja, pero que es una parte de la historia de la que no te gustaría seguir hablando en absoluto, ¿no? Lo vas a tener muy complicado porque mientras sigáis vendiendo más ediciones, pues nada, os seguiremos dando la tabarra sobre el mismo tema, pero luego hay una parte muy, muy complicada. Has mencionado a tu hijo Unax. ¿Cómo se educa a un hijo que en un momento dado va a saber que su padre ha sido víctima de ETA sin que albergue dentro el odio hacia todo lo que pueda representar o seguir representando o recordando a esta banda?
Pues diría que es casi que a la fuerza algo más fácil, porque tiene cerca la capacidad que el mal tiene de hacer daño. Y por tanto, educarle en valores de... yo diría que valores en el fondo humanistas, de respeto a la vida humana, por encima de cualquier consideración, y de que nada de lo que en su vida sea importante lo sea nunca nada más que la vida de nadie, para mí no ha sido muy difícil. Lo ha podido comprobar en casa, bueno, con el ejemplo de la vida pasada de su padre y de los compañeros y gente cercana a su padre en el Partido Socialista y en la Unión General de Trabajadores y en las Juventudes Socialistas. Así que una vez que es un gran tío, yo creo que ya lo ha entendido, porque ya lo ha comprendido bien, aunque tenga solo 12 años, y hace de ello una manera de estar en la vida. Así que yo estoy seguro que las generaciones futuras de niñas y de niños en el País Vasco vamos a estar todos muy orgullosos de ellos y de ellas, porque van a ser mucho mejores que nosotros, viviendo en una sociedad mejor que de la que fue la nuestra, y construyendo juntos un país en claves de convivencia cívica mucho mejor que el que nos tocó, pues a Borja y a mí, que nacimos, como decías antes, a principios del año 1976, ¿no? Así que, nada, con un Unax todo es muy fácil, es un gran tío.
Eduardo, que hay una cosa que siempre hemos admirado de las víctimas del terrorismo, y es, digamos, ese carácter de saber actuar como tenéis que actuar. Nunca os habéis tomado la venganza por vuestra mano. Ha sido admirable. Así que, por ese lado, enhorabuena. Por el lado del libro también. Ahora eres feliz, me imagino, ¿no? Sigues siendo feliz. Sigues siendo un hombre feliz fuera de la política.
Bueno, casi que más que antes, porque la vida es más fácil, tiene más tiempo libre, más fines de semana para mí, para mi familia y amigos. Y pesa menos, sí. La verdad es que desde hace 4 años ya, como prejubilado de la política, de la política, en condiciones parecidas a Borja Sémper, pues la vida, la verdad es que tiene un poquito más de luz, sí.
Sois dos prejubilados envidiables. Eduardo, que te dejo que sigas con tus cosas, me sigo quedando con Borja, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues nada, aquí me quedo contigo, Borja, si te parece bien. Fíjate,
claro, sí.
Es verdad que es un libro muy, muy oportuno y viene al hilo de estos 10 años que llevamos ya con un país sin que siga siendo, en fin, titular de todas las portadas de Europa por ser el único país que seguía manteniendo una banda terrorista de las características de la banda terrorista ETA, ¿no? Hemos escuchado aquel comunicado, lo hemos vuelto a recordar, en el que ETA hablaba de un cambio en la sociedad, entre otras muchas cosas, claro, decía lo que le daba la gana, pero una de las cosas que decía que se había producido un cambio en la sociedad, que era como la justificación a la que ellos se agarraban para renunciar a la lucha armada. Cosa que, por cierto, no era real. Quiero decir, el cambio auténtico, y así lo recordáis también vosotros en vuestro libro, cambio real en la sociedad se produjo con la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ahí hubo un antes y un después. Y, sin embargo, ahí ETA no dejó de matar, seguramente porque no le convenía, ¿no?
Sí, bueno, hay acontecimientos, la mayor parte de ellos terribles y algunos no tanto, que van justificando un progresivo debilitamiento de ETA en su estructura armada, digamos, terrorista, y un progresivo también debilitamiento en su respaldo social o envalentonamiento de una parte de la sociedad que vivía con miedo. Hay determinados asesinatos que por su especial singularidad generaron precisamente ese brote de indignación que hizo que mucha gente perdiera el miedo. El caso de Miguel Ángel Blanco es uno de los más característicos o más arquetípicos, porque además provocó una movilización inédita en el mismo seno de la sociedad vasca. Es verdad que el asesinato de Miguel Ángel Blanco, igual que otros, movilizó a la sociedad española, pero fue especialmente importante que esas movilizaciones se produjeran en Euskadi. Como fue la ley de partidos, la ilegalización de Herri Batasuna, fue fundamental también para el final de ETA, o como fue la extraordinaria profesionalización y mejora progresiva de la acción policial, de la colaboración internacional. Fuimos mejores cuando los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, fuimos mejores porque fuimos más eficaces, estuvimos de acuerdo y coordinados en la lucha contra ETA. Es decir, yo creo que la lucha contra ETA está jalonada de momentos muy desagradables, pero también de momentos extraordinarios en los que fuimos capaces como sociedad, como Estado de Derecho, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y esto es algo que ninguna retórica, ningún comunicado de ETA puede mancillar ni puede borrar, ¿no? Y a lo largo de este libro lo que pretendíamos es precisamente esto, a través del relato desnudo de los hechos, a través de nuestro ejemplo o de nuestra trayectoria, sin resultar ejemplarizante, pero sí contar qué es lo que vivimos, que esa memoria quede fijada y que nadie, a ser posible, consiga manipularla, ¿no? Y mentirnos y contarnos una realidad que no fue.
Fíjate, recordábamos hace un momento, Borja, lo complicado que era vivir en el País Vasco antes de que ETA dejase de ser ETA con mayúsculas para una gran parte de la sociedad vasca, ¿no? Tuvisteis muchísimas narices quienes encima os dedicasteis a la política, y en tu caso ya ser del Partido Popular, es que eso era anatema absoluto. Era una sociedad aquella, y yo la he vivido en la facultad, en la que se da una situación surrealista, que era quienes salían a la calle pidiendo democracia, pidiendo el cese de los asesinatos y pidiendo libertad, lo tenían que hacer escoltados por policías que a su vez iban con la cara tapada porque les daba miedo o porque existía el temor de que fuesen señalados. ¿Qué situación y qué sociedad más surrealista, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que, fíjate, vosotros nacisteis ya con la democracia en marcha.
Bueno, es que ETA fue muchísimo más cruel y puso mucho más empeño en atacar la democracia que cuando asesinaba en la dictadura de Franco. ETA, además de ser una organización terrorista, tenía un proyecto político detrás, un proyecto político que quería imponer a la sociedad vasca, un proyecto político totalitario, antidemocrático, una sociedad de corte revolucionario socialista que pretendía subvertir el orden constitucional y por lo tanto acabar con las libertades de todos. Para eso se valió de un arma muy poderosa, que es el miedo, y de otra arma también que no somos capaces de identificar bien y de ser capaces de desmontar y de entender, que es la indiferencia. Esa parte de la sociedad vasca que fue indiferente ante la amenaza que sufría el vecino del tercero, ante la pintada que recibía un concejal o que recibía un periodista o que recibía un policía o un juez. Una indiferencia que provocó que aflorara también lo peor de la sociedad, en una sociedad, por cierto, autosatisfecha. Y tú la conoces bien, hombre. Donde los índices socioeconómicos, todos los índices socioeconómicos, en términos comparados, eran de los más altos de España y equiparables a cualquier región europea, donde todo lo que había alrededor no explicaba ni daba claves para entender la existencia de una banda terrorista con apoyo social. Y que esto además fuera capaz de provocar a través de la indiferencia su prolongación a lo largo de muchas décadas, nos obliga a replantearnos y a pensarnos y a mirarnos en el espejo. A mirarnos en el espejo y ver un reflejo y leerlo detenidamente, porque estas cosas pueden suceder en sociedades modernas, desarrolladas y económica y socialmente potentes, en las que no existen divisiones religiosas, en las que no existen grandes desigualdades sociales. Bueno, ¿qué pasa para que una sociedad con estas características, el terrorismo, sea capaz, el totalitarismo, consiga y la indiferencia se expanda, ocupando tantos y tantos espacios de la sociedad durante tantas décadas?
Pues seguramente, fíjate, porque los poderes fácticos también estaban detrás, y cuando hablo de poderes fácticos hablo de políticos, hablo de la Iglesia, con la que tú eres muy, muy crítico, por cierto, en este libro. Y esto lo que conseguía es crear una sociedad en la que muchas veces ni te dabas cuenta. Fíjate, Borja, yo cuento muchas veces esto, no me di cuenta hasta que vine a vivir a Madrid, te quiero decir, yo ya había pasado por la universidad, me vine a vivir a Madrid, y de pronto un día me di cuenta de que yo llevaba toda la vida sin escuchar la palabra España. O sea, cuando llegué a Madrid y escuché a alguien que decía, no, porque aquí en España, es que a mí me pitaron los oídos y ahí me di cuenta de dónde había estado yo viviendo. La primera vez que vi entrar a dos guardias civiles a una cafetería en la que yo estaba aquí en Madrid a tomarse un café y pegué un respingo, porque tú sabes cómo era la sociedad vasca, los guardias civiles o la policía no podía entrar en un bar, digamos, de gente normal, tenían que ir a los suyos porque primero la gente tenía miedo porque siempre existía ese fantasma del atentado y no vaya a ser que me pille a mí al lado. Yo recuerdo siempre de pasar por la Plaza Elíptica de Bilbao, por el otro lado del gobierno civil, que era donde había dos guardias civiles en la puerta, nadie pasaba por la puerta por miedo a un atentado. Quizá no te enteras de todo eso hasta de que de pronto despierta. El mérito que habéis tenido vosotros, tanto Eduardo como tú, es que despertasteis muy jóvenes y tirasteis para adelante.
Bueno, yo no podría haber vivido tanto tiempo en una sociedad o en un contexto en el que el terrorista o el totalitario no me viera, para el que yo fuera transparente, que no se sintiera molesto por mi presencia. Creía que fue un impulso probablemente provocado por la juventud o la inconsciencia o un ímpetu, pero tenía la necesidad no intelectualizada y no pensada de actuar y de hacer algo. En la universidad, creando organizaciones que fueran capaces de dar alternativas al mundo hegemónico abertzale, luego como concejal en el Partido Popular en Guipúzcoa y en Irún, no porque fuera el más listo de la clase, sino porque no había gente que quisiera engrosar las listas del Partido Popular, no había precisamente tortas para ser concejal del Partido Popular en Guipúzcoa. Bueno, intentar con tu presencia subvertir el poder establecido, que era ETA, y que era en paralelo también un nacionalismo hegemónico que conseguía narcotizar o alterar la realidad en Euskadi hasta hacerla monocolor, hasta conseguir que diera la sensación de que solo había una manera de ser vasco, solo había una manera auténtica de interpretar la realidad vasca y por lo tanto de ser vasco, una realidad que borraba conscientemente cualquier símbolo. Que hablabas antes de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la palabra España, banderas nacionales, es decir, cosas que son normales, que reflejan una sociedad plural y una sociedad libre, en Euskadi estaban vetadas y prohibidas, se estaba alterando de una manera artificial y violenta esa pluralidad y que por lo tanto se estaba alterando y cercenando la libertad de todos los ciudadanos, incluso también de los propios nacionalistas, porque esto es algo que no consiguieron comprender algunos. Cercenar la libertad de unos pocos es también cercenar la libertad de todos, porque hoy van a por unos, pero mañana van a por otros. El totalitarismo es insaciable y el que busca esa pureza y esa homogeneización del hecho nacional es siempre insaciable, como nos ha demostrado la historia, singularmente la del siglo XX. Y esto lo hemos vivido en Euskadi y es lo que nos empujó a muchos, a miles y cada vez más ciudadanos a rebelarnos ante ese orden establecido, ante el poder establecido que suponía ETA y en buena medida también esa idea nacionalista de la sociedad homogénea.
Bueno, el papelón que hizo la parte, no vamos a generalizar, parte de la Iglesia Vasca en todo este proceso también se merecería, bueno, ya se ha hablado mucho de esto, pero se merecería todo un programa por delante, Borja, y teníamos curas que estaban mucho más dispuestos a echar una mano a verdugos que a víctimas, pero en fin, bueno, ahí ha quedado, ¿no? La gran pregunta que nos seguimos haciendo, fíjate, es si realmente la sociedad y venció a ETA o ETA terminó por suicidarse convirtiéndose en una banda absolutamente mafiosa donde el secuestro, la extorsión y demás se convirtieron como una especie de recaudatorio de dinero, pues como puede ser cualquier banda mafiosa, ¿no?
Bueno, ETA era eso, una banda mafiosa cuyo único objetivo al final era una borrachera sangrienta. Su final se explica, yo creo que, como antes apuntaba, en base a varios hitos, a varios momentos. Entre esos hitos, yo no tengo como uno de los más relevantes a la sociedad vasca. Siendo importante, creo, la reacción ciudadana y cada vez creciente. Creo que llegó tarde y no, no de la manera suficientemente contundente. Creo que hay otros hechos que justifican o que explican mejor y con más contundencia al final de ETA. Y yo creo que la ley de partidos es uno de ellos, y la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, singularmente la Guardia Civil, su encomiable labor y su extraordinaria eficacia, justifican y explican el final de ETA. A todo esto podemos añadir otra serie de factores, entre los que está la movilización ciudadana y la sociedad vasca, determinadas decisiones políticas, sin duda, la colaboración internacional, sin duda, el terrorismo internacional, que hace también más difícil, después de determinados atentados con impacto global, hace más difícil también para ETA justificar y defender la utilización del terrorismo. Es decir, todos estos elementos explican el final de ETA y son elementos que se prolongan a lo largo de muchas décadas. Pero que la puntilla, yo creo que se la da, permíteme la expresión de la puntilla, se la da la ley de partidos a través de la ilegalización de Herri Batasuna y todos sus satélites, y sin duda alguna la eficacia extraordinaria de la Guardia Civil especialmente, pero también de la Policía Nacional y del CNI.
Bueno, pues de todo esto que estamos charlando, que lo hemos hecho con Eduardo Madina y que lo seguimos haciendo con Borja Semper, es de lo que se habla en este libro, Todos los futuros perdidos, que podía tener otro subtítulo más, además de conversaciones sobre el final de ETA, es Todos los futuros modificados también, ¿no? Que han cambiado, que hubiesen sido de otra manera si no hubiese existido la banda terrorista ETA. Cosa que también, de lo que también habláis en el libro, parece que Eduardo está convencido de que con ETA o sin ETA él se hubiera dedicado a la política, tú no tanto.
No lo tengo tan claro, ¿no? No lo tengo tan claro, vete a saber, ¿no? Pero no lo tengo tan claro. Para mí la existencia de ETA y de la imposición política de una manera concreta de ser vasco fue probablemente lo que a mí me impulsó a dedicarme a la política. Yo con 14 años, 14, 15, vi mi primer asesinado, un policía nacional. Cuando llegué, volví a casa una noche oscura y estas vascas, vi un cuerpo ensangrentado y un policía o alguien con un arma corriendo detrás de otro. A mí esto me impactó de tal manera que me obligó con 14, 15 años a interesarme por el mundo que me rodeaba y por la ciudad y el país en el que vivía. Y me impactó de tal manera la crueldad de un hombre de 33 años asesinado con dos niños pequeños que me obligó a hacerme muchas preguntas y a respondérmelas con los hechos y actuando, ¿no? Y eso obligó a que tuve la suerte inmensa de conocer a Gregorio Ordóñez, que en aquel entonces era el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, un hombre extraordinario, excepcional. Hoy que se habla de nueva política, Gregorio Ordóñez era nueva política de verdad ya en los años 90. Y ese coraje, esa energía, a mí fue la que me sedujo y la que me dio un faro para entrar en política, ¿no? Luego ya, pues con el paso de los años vas construyendo una posición intelectual, ideológica, política y tal, pero yo reconozco que a mí en aquellos primeros años ganar espacios de libertad y reconocerme cuando me miraba al espejo por las mañanas como un ciudadano que daba un paso adelante es lo que me motivó a entrar en política, sí.
Nos decía Eduardo que es feliz en estos momentos, que es incluso más feliz que cuando estaba en política. ¿Tú la echas de menos o eres de su misma opinión?
No, yo estoy muy contento también fuera de la política. No, por un lado porque tampoco interpreto y sé interpretar muy bien la política actual y creo que hay quienes lo hacen mejor. Y por otro, porque necesitaba un cambio de ciclo, un momento vital diferente, proporcionar a mi familia y a mis hijos especialmente la oportunidad de tener un padre que aparece por casa y que vive también más sereno y más relajado, ¿no? Madrid, por ejemplo, que es donde vivo ahora, es una ciudad extraordinaria, ya soy consciente de los defectos que tiene, como todas las grandes capitales europeas, pero esto es una ciudad extraordinaria en la que se respira electricidad y energía por todos lados y es una etapa muy bonita de mi vida, sí.
Bueno, pues que sepas que para los demás es una lástima, ¿eh?, que tanto Eduardo como tú hayas dejado la política, porque teniendo en cuenta el nivel que hay ahora, y no te voy a hacer opinar sobre el tema, que se pierdan dos talentos como vosotros. En fin, eso que gana de momento la literatura y el cine, porque hay película también de estas conversaciones sobre el final de ETA mantenidas por dos jóvenes que nacieron con muy poquitos días de diferencia un mismo año, cuando ya el franquismo había fallecido en 1976 y que ahora son padres orgullosos, expolíticos, empresarios de éxito, en fin. Y supongo que dos personas que no guardan ningún rencor, como lo demuestran en este libro, y sobre todo son personas libres, como el resto de los españoles, desde que ETA desapareció del mapa. Borja Sémper, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
No, el placer ha sido mío y seguro que también estamos muy satisfechos muy agradecidos por el interés y por el afecto que nos has demostrado y que tú y todo tu equipo sois extraordinarios. Así que muchas gracias. Y esto también te lo aseguro que no es peloteo, ¿eh?
Vale.
Porque, claro, si tuviera que pedir el voto, a lo mejor parecería peloteo, pero como ya no estoy en
política, tú ya no tienes que pedir voto.
Efectivamente.
Pues nada, vamos a por la cuarta edición. Borja, muchas gracias. Un beso muy fuerte.
A vosotras.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Se cumplen 54 días de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que continúa su actividad con un aumento de los movimientos sísmicos y también de la emisión de dióxido de azufre. De momento ya sabemos que ha afectado a 1.000 hectáreas, que se ha llevado por delante a más de 2.600 viviendas y construcciones en general. Sigue habiendo mucha incertidumbre, mucho trabajo y muchas muestras de solidaridad que llegan también desde aquí, desde Madrid. Prueba de ello es la presencia en la isla desde hoy mismo de un grupo de voluntarios de Protección Civil de Vila Alvilla, del que es jefe de servicio Rubén Arroyo. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, creo que os encontramos ultimando los preparativos para el viaje. ¿Qué es exactamente lo que vais a hacer en La Palma?
Sí, pues bueno, en coordinación con la agrupación de allí de Protección Civil, de los Llanos de Ariane, que es específicamente al municipio que nos vamos a dirigir, Básicamente lo que vamos a hacer es un poco es el tema de apoyar al acompañamiento a personas para recoger los enseres de sus domicilios que tristemente han quedado afectados. Y luego también, pues sobre todo, el tema de limpiezas de aceras, de vía pública y de accesos a zonas públicas. También, efectivamente, pues cualquier otra función o necesidad que tengan, pues estaremos también para ello.
¿Cuántos voluntarios veis en total, Rubén?
Vamos en total un equipo de 6 personas, de los cuales, pues bueno, dentro de Protección Civil, pues es una pequeña unidad que tenemos, en los cuales, pues bueno, prácticamente todo el personal tiene una buena preparación, tanto física como teórica y práctica, de un poquito todas las emergencias. Además, también de pues personal que se ha triado pues por su veteranía en sus años, personal por su capacidad que también que tiene en sus trabajos, y también personal que está actualmente también, aparte en su profesión, trabaja en las emergencias.
Bueno, pues si te parece, voy a saludar en este momento a otro de los voluntarios que va a viajar a la isla. Es Antonio López, colaborador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villalbilla. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por contactar con nosotros.
Bueno, creo que algo has tenido que ver tú también en el germen de este viaje, que en parte surgió a raíz de una entrevista que escuchaste en este programa.
Pues sí, una de las personas que motivó el que se iniciara lo que es ahora la expedición que vamos a de cooperación que vamos a realizar con los Llanos de Ariane, fue una persona que habitualmente además sale en antena con vosotros, que es Gregorio.
Sí.
Nosotros ya en la agrupación habíamos empezado a hablar de hacer una recogida de enseres, material de para los chavales de colegio, que habían perdido el colegio, ropa, otra serie de cosas que pensábamos, bueno, pues en un momento enviar con un convoy a través de otra persona que también ha sido clave en toda esta operación, que es David Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de allí de Santa Cruz de la Palma. Pero finalmente el ayuntamiento también tenía en mente hacer una colaboración con esta circunstancia que se está dando en La Palma, y hizo una aportación económica. Por lo que nosotros, a raíz de la conversación que tuvo Gregorio contigo, en la cual indicaba que hacía falta gente allí, in situ, realmente echando una mano, más que cualquier otra cosa que pudieran enviar, que ya además se estaba enviando bastantes cosas, afortunadamente, y ya tenían las primeras necesidades cubiertas, nos llevó a tomar la iniciativa de, pese a ser una agrupación local de voluntarios pequeña, como te digo, no cejar en la idea de poder llegar aún más lejos y conseguir lo que hemos conseguido, trasladarnos allí un grupo de personas, de voluntarios anónimos, gente con una preparación. Además, en este caso, la agrupación de Villalbilla tiene una agrupación que está muy especializada en temas de incendios, de rescate, es una unidad de intervención rápida, y creo que allí podemos aportar mucho, y hemos conseguido este objetivo.
Bueno, cuando hay que recordar a los oyentes que cuando hablas de Gregorio Díaz, que es el padre del alcalde de Lozoyuela, nos visitó el alcalde de Lozoyuela, su padre resulta que vive en La Palma, conectamos con él y se ha convertido en un reportero estupendo, en un corresponsal de este programa en la isla de La Palma. Así que, en fin, de vez en cuando nuestras entrevistas sirven para algo importante.
He contactado con él y ya tenemos cierta confianza. Él también nos ha reportado muchas necesidades de las que hay allí. O sea que...
Bueno, Rubén, Antonio, nos acercamos, ya rozamos las 11 en punto de la mañana, así que hay que hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. ¿Me esperéis un poquito los dos y luego rematamos esta conversación después de las noticias?
Venga.
Rubén.
Sí, por supuesto, aquí esperamos.
Perfecto, aquí pues nada. Nos quedamos pendientes de continuar esta conversación con Rubén Arroyo, jefe del Servicio de Protección Civil de Villalbilla, y con Antonio López, que colabora con la agrupación de voluntarios de esta Protección Civil de Villalbilla. Escuchamos las noticias juntos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.